En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 24 de agosto, iniciamos una nueva semana. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El Bayern de Múnich es el nuevo rey de Europa. Los muniqueses se impusieron por 1-0 en la final al Paris Saint-Germain, tanto de un ex canterano de los parisinos de Kingsley Coman, tras un delicioso pase de Kimmich. Así estaba el vestuario bávaro tras la victoria. Defraudaron tanto Neymar como Mbappé. El que sí lució fue el portero Neuer, el capitán de los alemanes, encargado de levantar la copa, la sexta en la historia del Bayern. Y se marcó un partidazo Thiago Alcántara, que anoche pudo jugar su último encuentro con el Bayern. Su destino más probable, el Liverpool. Estaba así de feliz.
Sou o homem mais feliz do mundo agora mesmo. Ter a oportunidade de jogar essa final, ter a oportunidade de ganhá-la. E ao mesmo tempo ter a oportunidade de formar parte desse time maravilhoso.
Thiago Feliz en portugués. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con José María Bonilla. El Real Madrid Juvenil disputará mañana ante el Benfica la final de la Liga de Campeones Juvenil.
Los blancos se deshicieron del Salzburgo en semifinales por 2-1 y jugarán ante los lisboetas, que vencieron en la otra semifinal al Ajax. Será la primera final de la categoría para el conjunto blanco y Nyon puede ser la ciudad que haga historia y catapulte a una joven generación de jugadores que dirige Raúl González Blanco.
Contento por el club y tenemos una oportunidad, pues por primera vez, de poder conquistar esta Youth League, ya que el club no la tiene.
El Atlético sigue a la busca de un delantero que pueda solventar la escasez de goles del pasado ejercicio.
Milik del Nápoles, Cavani del Paris Saint-Germain, Lacazette del Arsenal o Rodrigo Moreno del Valencia son algunos nombres que sondea la dirección deportiva rojiblanca para fortalecer el ataque. Por su parte, Sime Versálico ya ha dado negativo en sus test de coronavirus y se ha marchado con su familia a su país.
En el Getafe hoy fue mañana de presentaciones.
Comienza la pretemporada en el equipo de José Bordalás y lo ha hecho con la presentación oficial de Enes Unal y el Cucho Hernández. El turco y el colombiano llegan al sur de Madrid para fortalecer y rejuvenecer un ataque donde Jorge Molina ha pasado hoy reconocimiento médico con el Granada. Enes Unal ha firmado por 5 temporadas.
Yo pregunto a algunos jugadores cómo funcionan cosas y si puedo adaptar fácil o algo y... Yo estimo que soy casi perfecto por entrenar con Bordalás y estar en Getafe.
El joven delantero colombiano que anotó 9 goles con la zamarra de Osasuna será protagonista hoy en el partido de la una.
El Elche será el 20º equipo en la primera división.
Los ilicitanos, 5 años después de su descenso administrativo, incluido un paso por segunda división B, regresan a primera tras vencer al Girona en Montilivi. La expulsión de Stuani en el 61 desniveló el choque y Pera Milla en el 96 desató la locura en Elche.
Joder, sin duda. Muy contento porque, bueno, creo que... Estos chavales, joder, cómo corren. Son prioridad. Hemos luchado y bueno, somos equipo de primera división y esto es increíble porque, bueno, creo que nos lo merecemos.
Fuenlabrada y Alcorcón ya dan forma a sus plantillas de cara a la próxima campaña en segunda.
Los de José Ramón Sandoval han firmado a Alex Mula del Alcorcón, al delantero francés Abu Kanté y a Jesús Tamayo, que procede del Majadahonda, mientras que los alfareros se han hecho con los servicios de Hugo Fraire. Hablaremos en el partido de la una con el central panameño Fidel Escobar.
En el Barça, Miralem Pjanic da positivo por coronavirus.
El nuevo jugador del Barça está aislado en su domicilio y no acudirá a la ciudad condal hasta dentro de 15 días, mientras la directiva blaugrana trabaja para buscar acomodo a futbolistas que alivien las paupérrimas arcas del club.
En motociclismo, el portugués Miguel Oliveira entra en la historia.
Ganó la carrera 900 de MotoGP y conseguía la primera victoria para los lusos en la categoría reina, donde Pol Espargaró fue tercero. El madrileño Jorge Martín fue segundo en Moto2 tras ser sancionado por pisar la hierba en la curva 8 de la última vuelta.
Sí, victoria moral, duele mucho, no me había pasado nunca y... de toda la euforia de ganar una carrera, que es lo máximo a lo que puedes aspirar, a que te la quiten por nada, porque tampoco estábamos juntos. Pero bueno, es lo que hay, son carreras y unas veces te pasa a ti, otras veces les pasa a otros.
Por su parte, Fernando Alonso quedó 21º en las 500 millas de Indianápolis que ganó Takuma Sato.
Y además fue protagonista en la NBA Luka Doncic, que anotó una canasta salvadora, un triple en el último instante para darle la victoria a los Dallas frente a los Clippers y ha igualado la Serie 2. Está que se sale el exjugador del Real Madrid, y eso que llegaba al partido con un tobillo maltrecho. Os habla José María del Toro, Javier Rodríguez, José María Bonilla se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos esta nueva semana del mes de agosto, prácticamente la última, aunque el próximo lunes será todavía día 31, con la final de la Liga de Campeones. El Bayern de Múnich logró su sexta corona continental, derrotó por 1-0 en la final al Paris Saint-Germain. La verdad que la final dio menos de lo que todos esperábamos, apenas vimos a Mbappé y a Neymar, y sí vimos a Kingsley Coman y su gol, que vale un cetro continental nada menos. Así estaban los bávaros, los muniqueses, en esa pequeña celebración que organizaron tras el partido. Lo que oís es el himno del Valle y ahí estaban bailando los componentes de la plantilla bávara. En un ambiente de gran alegría, en un año impresionante, temporada impresionante, cerrada con el triplete. ¿Quién lo iba a decir tal y como la habían iniciado? Pero así es. Campeones de Liga, campeones de Copa, campeones de la Copa de Europa. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
No dieron la talla las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y al final un gol de un chaval que era canterano del Paris, Coman, le dio el triunfo al equipo alemán.
Sí, el karma futbolístico. Coman, que además estaba siendo uno de los jugadores más peligrosos del conjunto muniqués, a un gran pase de Kimmich, ponía el 1-0 y quedaba el triunfo al conjunto bávaro. Era su sexta Copa de Europa la que conseguía el conjunto del Bayern de Múnich, que ha ganado todos los partidos de esta competición. Creo que hace historia el conjunto del Bayern de Múnich al ganar todos los encuentros de la Liga de Campeones. Tiene un jugador superlativo que ayer no anotó, que fue Lewandowski, que ha anotado 15 goles en esta Champions League.
Y que no ha podido batir el récord de Cristiano, que estaba en 17.
En 17, efectivamente. Se ha quedado a 2 de ese récord de Cristiano Ronaldo. Como tú bien has comentado, Coman, canterano del Paris Saint-Germain, hizo de cabeza el tanto de la victoria. Fick, que llegaba de interino para sustituir a Kovacs en el mes de noviembre, ha ganado Liga, Copa y Champions. Y ha habido título para Thiago, para Javi Martínez, para Lucas Hernández, para Odriozola, que ha ganado 5 títulos este año,
¿sí?
2 con el Madrid y 3 con el Bayern de Múnich, y título también para Coutinho. El jugador del Barça estaba así de feliz.
No puedo describir con palabras, pero lo que puedo decir es que estamos muy contentos y vamos a disfrutar mucho, que ha hecho una grandísima temporada, que él es un grandísimo jugador, merece todo de lo mejor y bueno, va a pelear muchas veces por esto y seguramente por el título de mejor jugador del mundo también va a pelear. Y dicho esto,
también le preguntaron a Coutinho por su futuro. Recordemos que es jugador del FC Barcelona, cedido al Bayern Múnich, donde ha conseguido, como hemos comentado, los 3 títulos. Pues bien, Coutinho, acerca de su futuro, decía esto.
Lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de trabajar duro para hacer un gran año el año que viene, pero vamos a ver lo que va a pasar.
¿En Barcelona?
Bueno, no sabemos, vamos a ver. Tengo que volver ahí y lo que he dicho, tengo muchas ganas de hacerme mejor y triunfar.
Dicen que Koeman cuenta con él, lo veremos en las próximas semanas, a ver cómo opera el nuevo entrenador del FC Barcelona. Partidazo de Neuer, que se le vio cuando se le necesitaba, y gran partido también de Thiago Alcántara, en el que pudo ser su último partido como jugador del Bayern.
Sí, todo parece indicar que Neuer, evidentemente, va a continuar en el Bayern Múnich. Hizo extraordinarias paradas, sobre todo en la primera mitad, y un Thiago Alcántara que fue el que ejerció de manivela en todo el centro del campo del conjunto muniqués, pero parece que su futuro va a estar en el Liverpool. Tuvo algunas ocasiones el cuadro parisino, sobre todo en el primer periodo, pero desde el gol muniqués el Bayern controló el choque, desactivó al Paris Saint-Germain, que apenas pisó el área contraria.
Y gran decepción en el Paris Saint-Germain. Le había costado un mundo llegar hasta esta final, una gran inversión, 860 millones, 9 temporadas bajo el capital catarí, y perdieron la final, y lo que es peor, no dieron la talla en el momento de la verdad.
No, eso es lo que se vio, lo que se entendió, que es verdad que en esta Liga de Campeones ha sido más equipo que en otras ediciones de Champions, pero que a la hora de la verdad, y sobre todo en el día de ayer, ni Mbappé ni Neymar, que evidentemente son los faros de este equipo, sobre todo en ataque, pues no tuvieron su noche, no estuvieron acertados de portería y sobre todo Mbappé pasó muy, pero que muy desapercibido. El que sí habló después de la finalización del choque fue el español Ander Herrera, que hablaba así de lo vivido en la final.
Pienso que en una final tan importante contra un tan buen equipo, si no marcas, luego lo pagas. Creo que hemos tenido 3 ocasiones en el primer tiempo clarísimas, 3-4 ocasiones clarísimas, en el segundo tiempo también, pero ya el partido era diferente. Para nuestros aficionados, lo único que podemos decir es que hemos creado algo muy bonito, hemos creado algo que no se había visto antes en París. Este grupo, esta unidad, creo que toda la ciudad y todos nuestros aficionados pueden estar orgullosos de nosotros. Y desde el sábado, que comienza la Liga para nosotros, pelear por volver aquí. No hay descanso y no hay posibilidad para nosotros de relajarnos. Al menos yo voy a pinchar a cada uno desde el sábado ya para volver aquí.
Ya piensa en la final del año que viene Ander Herrera, el español, que estuvo francamente bien en el centro del campo del equipo parisino. Nos escucha una experta en fútbol alemán, María Candelario. María, buenas tardes.
Hola, Bruce, buenas tardes.
Te quiero preguntar por 2 nombres propios. El primero, Kingsley Coman, no es el jugador más conocido del Bayern para la gente en general. 24 años, ex canterano del Paris Saint-Germain, y fue el hombre de la final, en definitiva.
Sí, totalmente. La verdad es que no es conocido, pero hay que decir que Kingsley Coman es titular en este Bayern. Coman y Gnabry son los 2 extremos del Bayern Múnich. Es cierto que no ha podido jugar la fase final porque venía de lesión. Entonces en su lugar jugaba Ivan Perisic. Pero es un hombre muy importante para Hansi Flick. Un hombre que ha jugado muy bien esta temporada, sobre todo en Bundesliga, que le han respetado las lesiones dentro de lo que cabe, porque es un jugador que ha tenido muchas lesiones en su carrera, venía del Paris Saint-Germain, también estuvo en la Juventus, recaló en el Bayern, o sea que con su edad, todas las temporadas de profesional ha ganado las ligas, tanto en Francia como en Italia como en Alemania. O sea, es un jugador muy a tener en cuenta, campeón del mundo con Francia también. Es un jugador bastante valioso y que con ese gol de cabeza pues logró la sexta Copa de Europa para el Bayern Múnich.
Y te quiero preguntar por un segundo nombre propio, Hansi Flick, el entrenador, llegó como una solución de emergencia, como un interino para sustituir a Kovac, y la solución de emergencia ha acabado con un triplete en la buchaca.
Efectivamente, la verdad es que Hansi Flick era el segundo de Joachim Löw cuando Alemania ganó el Mundial en 2014, y es un entrenador con el ADN bávaro de la casa del Bayern. O sea, yo creo que Salihamidžić apostó por él como interino en la salida de Niko Kovac y lo ha demostrado, pues prácticamente llegó en noviembre y el sello que ha dejado en este Bayern es increíble. Es reconocible porque que el Bayern juega como él quiere. En octubre el Bayern Múnich, aseguro que no jugaba así como lo habéis visto en esta fase final. O sea, era un equipo pues sin ritmo, no presionaba. Por ejemplo, Thomas Müller no tenía minutos. O sea, era un Bayern muy pobre, por así decirlo. Y desde la llegada de Hansi Flick ha construido otra vez ese Bayern, esa apisonadora de los tiempos de Henke, que iba sobradísimo a nivel físico y sobre todo de intensidad, porque el Bayern los 90 minutos jugaba con la misma intensidad. Es cierto que contra el Olympique de Lyonnais pues bajó un poquito el ritmo, pero aún así controla muy bien los tempos del partido. Y yo creo que es un entrenador que se va a dar mucho de qué hablar. Ya coge al Bayern, empezó como interino, ya le han dado contrato de 3 años. O sea, yo lo veo con futuro bávaro de bastante tiempo.
Son dos de los nombres propios de la final. Koeman, el autor del tanto, Flick, el arquitecto de este Bayern campeón. María, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y Bonilla, hubo incidentes en París en la celebración, a decir, no, en la concentración, sí, de aficionados galos del Paris Saint-Germain que estaban viendo el partido. De hecho, habían permitido, porque en Francia es así, ya comenzó la Liga Francesa este fin de semana y se permiten 5.000 espectadores por partido.
Sí, todo ello se desencadenó tras la derrota y en las inmediaciones del estadio, donde se había colocado una pantalla gigante para que vieran la final 5.000 personas. Hubo disturbios, algunos violentos se tomaron la derrota para alterar el orden, rompiendo coches y escaparates. Los enfrentamientos entre la policía y los violentos se desató y hubo 16 agentes heridos, 148 personas detenidas, de las cuales 108 durmieron en los calabozos. Todo ello, como decimos, se desencadenó tras la derrota y en las inmediaciones del estadio. Eso fue en París, pero en Marsella, seguidores del conjunto del Olympique también tomaron las calles para festejar la derrota del Paris Saint-Germain, que son evidentemente enemigos deportivos. También hubo incidentes, aunque no del calado ni de la talla que hubo en París.
El Bayern, campeón de Europa, sexta corona continental. Y el Real Madrid va a estar mañana en la final de la Liga de Campeones, sí, en la final de la Liga de Campeones juvenil. Primera vez que el Real Madrid alcanza la final, primera vez, por tanto, que el Real Madrid puede levantar el título. Una competición todavía con un corto historial, pero que el Barça, por ejemplo, ya ha ganado en 2 oportunidades. Y ahí está Raúl al frente de las operaciones. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Sí, buenas tardes. Además, como bien dices, tras quedarse 3 veces en esa antesala del partido decisivo, el grupo dirigido por Raúl González pues consiguió la victoria frente al Salzburgo por 1-2 y accedió a esa final donde le espera el Benfica, vencedor del Ajax en la primera semi de la fase final del torneo que se está disputando en Nyon. Mañana, 6 de la tarde, Real Madrid-Benfica, partido para conseguir pues un título histórico para la factoría del Real Madrid.
El sábado fue cuando consiguieron derrotar al Salzburgo, eliminarlo en semifinales 2-1 y plantarse en la final. Raúl, obviamente, ya solo piensa en ese partido decisivo.
Sí, evidentemente, ¿no? Raúl, que ha transmitido pues toda la raza que derrochaba en el campo, lo hace ahora en los banquillos, ha cogido al Castilla y ahora, evidentemente, con esta oportunidad que le aparece con el juvenil madridista, pues quiere escribir su nombre también con letras mayúsculas en la historia del Real Madrid.
La ilusión y las ganas nos va a hacer prepararnos estos 2 días, intentar estar en las mejores condiciones mentales, seguro, porque estamos muy felices y muy contentos. Van a estar con buenas sensaciones, seguro, y esperar que la gente disfrute el martes de un gran partido con 2 equipos con mucha historia. Y bueno, contento por los chicos, contento por el club, y tenemos una oportunidad pues por primera vez de poder conquistar esta Youth League, ya que el club no la tiene.
Ahora te pone la televisión del Toro y evidentemente antes eran los millennials, ahora son la generación Z, ¿eh? Porque el Real Madrid está hecho a base de mucho scouting. Te digo que solo 8 de los 21 convocados que están en IOM son madrileños, el resto pues bueno, son jugadores que llegan desde diferentes puntos geográficos, no solo de España sino también del mundo. Y por ejemplo, Víctor Chus, 20 años, central, es uno de los futuros del Real Madrid, referente en España en el Mundial Sub-17, el Madrid se hizo con él cuando estaba en el Valencia y solo tenía 12 años, y en el Castilla ha experimentado un cierto estancamiento. Su virtud, sin duda, es la contundencia, y dice que quiere la victoria mañana en ese partido frente al Benfica.
Nosotros hemos venido aquí con el objetivo de ganar 4 partidos. Sí que es cierto que es una final, hay presión. Nosotros, el Real Madrid, nunca ha conseguido llegar a una final, pero bueno, intentaremos darlo todo, hacer historia si se puede y dar el máximo por este escudo y estas camisetas.
Muy pendientes, por tanto, de esa final Liga de Campeones Juvenil. Mañana, 6 de la tarde, Real Madrid-Benfica. El primer equipo sigue de vacaciones, el Real Madrid en plena operación sólida, pero esto lleva sus tiempos. No hay novedad en cuanto a James y Bale, que son los que más preocupan, y sí hay novedad en cuanto el día que vuelven ya los jugadores a la actividad, ¿no?
Sí, el día 28 de este mes, finales de esta semana, se harán los pertinentes test PCR para saber que todos los jugadores llegan en óptimas condiciones, sobre todo por el tema del coronavirus. Zidane ya sabe que no va a poder realizar una pretemporada al uso que se ha venido haciendo hasta la fecha, y evidentemente además no va a poder contar con todos, con los 31 futbolistas que tiene ahora mismo Zinedine Zidane en plantillas, pues muchos de ellos se van a marchar con sus selecciones en el intervalo que va desde el 31 de agosto hasta el 8 de septiembre.
Atlético de Madrid. También de vacaciones, también peinando el mercado y buscando un 9, Bonilla.
Sí, buscando un 9, buscando goles, que ha sido el gran hándicap de este año del Atlético de Madrid. Los delanteros no han estado muy acertados de cara a portería y los centrocampistas tampoco han ayudado mucho a la hora de hacer goles para que el Atlético de Madrid pudiera tener más puntos en su casillero. Así que el conjunto colchonero lo que está haciendo es peinar el mercado para saber y para ver qué jugador se amolda más a sus condiciones, ya no solo futbolísticas, sino económicas, que no están ni mucho menos boyantes para el conjunto colchonero. Se ha hablado mucho de Milik del Nápoles, de Lacazette del Arsenal, de Rodrigo Moreno del Valencia y de Cavani del Paris Saint-Germain.
Otra vez.
Recordemos que el uruguayo estuvo cerca de convertirse en jugador del Atlético el pasado mes de enero, que por diferentes problemas no se cerró la operación. Hace unos días parecía que el uruguayo iba a jugar en el conjunto del Benfica, pero da la circunstancia que Cavani quiere percibir, creo, demasiado dinero para lo que ahora está el mercado y para lo que tienen a disposición los clubes, y finalmente no se ha cerrado el acuerdo con el conjunto lisboeta. Por eso, de nuevo el Atlético de Madrid aparece en escena y de nuevo los agentes de Cavani han comentado que ni mucho menos ahora mismo el Atlético de Madrid está descartado para que Edinson Cavani pueda vestir de rojiblanco la próxima temporada.
Todo eso siempre y cuando Diego Costa abandone la plantilla rojiblanca, que tampoco será sencillo, ¿eh?
Sí, porque hay que buscar evidentemente salida a jugadores, y yo creo que antes de que el Atlético de Madrid pueda firmar y fichar a futbolistas, lo que tiene que dar es salida, como bien has comentado, a futbolistas que puedan abaratar el salario y que puedan, evidentemente, dar paso, dar entrada a esa serie de jugadores. Por ejemplo, Santiago Arias, del que se dice que, al ser extracomunitario, tiene todas las papeletas para abandonar el Atlético de Madrid. Recordemos que tiene el conjunto colchonero 3 laterales derechos, con Trippier, con Bersálico y con el propio Santiago Arias. A ver lo que sucede con Tomás Lemar, con Ángel Correa, con Vitolo o, como tú bien has dicho, con Diego Costa. Desde la prensa portuguesa se dice que tras el no de Cavani, el conjunto lisboeta piensa en Diego Costa para solucionar sus problemas de ataque.
Y hablabas de Bersálico, que por fin dio negativo en la prueba de coronavirus y está ya de vacaciones con su familia, ¿no?
Sí, se ha marchado a su país. Recordemos que Bersálico ha sido convocado por Croacia para los partidos ante Francia y Portugal de los próximos 5 y 8 de septiembre. Ya está recuperado de su operación de rodilla y de su infección por coronavirus, cuyo último test ha dado negativo, como tú bien has comentado. De ahí que hasta el próximo día 9 no va a comenzar a trabajar con sus compañeros y a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Recordemos que el Atlético de Madrid va a volver al trabajo con esos pertinentes test de PCR el próximo 3 de septiembre.
Hasta aquí el Atlético. Vamos con el Getafe. Mañana de presentaciones en el Coliseo Alfonso Pérez, mañana reconocimientos médicos, el miércoles comienzan los entrenamientos. Hoy han presentado a los dos delanteros que ya estaban fichados, uno el turco Enes Unal y otro el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández. Dos delanteros muy jóvenes, cambio de guardia en la delantera del Getafe. Quique, buenas tardes.
Sí, efectivamente el Getafe cambio de guardia en la delantera. Contábamos días anteriores que había que intentar reducir un poco la edad de muchos de los delanteros que tenía el Getafe. Jorge Molina, 38 años, Ángel, 34, eran delanteros con quizá demasiado veteranos para lo que busca José Bordalás, un hombre que busca mucha presión, mucho apretar a los defensas rivales, y como tú bien dices, han llegado dos defensas, o mejor dicho, dos delanteros muy jóvenes, tú bien lo comentabas, hoy han sido presentados tanto en Enes Unal, turco, 23 años, como el Cucho Hernández.
En el caso de Unal, 5 temporadas de contrato, ahora lo comentamos. Y el que nos escucha ya es el colombiano Juan Camilo Hernández, el Cucho. Cucho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sé que no es nada original, pero ¿de dónde viene lo de Cucho? ¿Por qué te llaman así?
Bueno, es un poco extraño, es por el Cucho Cambiazo.
¿Sí?
Cuando estaba pequeño, mis padres me cortaban todo el cabello y quedaba calvo así como él, y ya. Es por eso que me quedé así.
O sea, que porque llevabas el mismo corte de pelo que cambiaste.
Exactamente, sí, sí.
Y te quedaste con Cucho para toda la vida.
Para toda la vida.
Vamos, que si te llaman Juan Camilo ni vuelves la cara, ¿no?
No, que paso por los equipos y nadie sabe cómo me llamo.
Bueno, solo 21 años y esta es tu cuarta temporada en el fútbol español. Eres ya todo un experto en nuestra liga, ¿eh?
Bueno, sí. Gracias a Dios. Tengo la oportunidad de seguir aquí en esta liga. No es fácil asentarse aquí. Espero hacer un gran trabajo este año para seguir compitiendo al máximo nivel y qué más que en este gran club.
Es tu tercera temporada consecutiva en primera división además, o sea que conoces perfectamente ya a todos los equipos, a todos los rivales. Tuviste varias ofertas, no solo la del Getafe, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que habían opciones. Estábamos esperando para tomar la mejor decisión, pero bueno, apareció ahí Getafe a lo último y sin ninguna duda en lo personal, ilusionó muchísimo este proyecto y nada, espero hacer un gran trabajo porque tengo muchas ganas de empezar a competir con el equipo.
¿Y qué es lo que te llamaba la atención? ¿Qué es lo que te ilusionaba para venir a Getafe?
Bueno, la verdad me ilusionó mucho el sistema de juego del equipo, la verdad que siento que podría encajar muy bien aquí. La verdad que el trabajo del míster me ha gustado muchísimo estos últimos años. Ha hecho cosas grandes, entonces me ilusiona mucho muchas cosas, entre esas la que te acabo de decir.
¿Qué imagen tenías del Getafe desde fuera? Has jugado contra el Getafe, con el Huesca, con el Mallorca. ¿Qué imagen tenías del Getafe desde fuera?
Bueno, te soy sincero que gusta poco enfrentarse al Getafe, la verdad, porque es un equipo que te incomoda, que te presiona, que es fuerte, que juega bien, entonces por ahí eso era un poco complicado enfrentar al Getafe, pero bueno, aquí desde este lado, de verdad que te ilusiona mucho este proyecto y espero hacer un gran trabajo.
Oye, ¿has hablado con Bordalás ya?
Bueno, lo normal, me ha dado la bienvenida, me ha dicho que estaba contento con mi llegada y nada, ya tendremos tiempo de dialogar en los próximos días.
Sabes que te va a dar caña, mucha caña, que aquí los entrenamientos son muy duros y muy largos, ¿eh?
Claro, yo lo sé y la verdad que mejor para mí, entre más entrene, se mejora cada vez más. Estoy muy joven y quiero aprender muchísimo y por eso también me ilusionó mucho el poder venir aquí.
Dicen de ti la gente que sabe, la gente del Getafe, que eres trabajador, agresivo, que puedes jugar en diferentes posiciones. Supongo que eso también cuadra mucho con la ideología de Bordalás, ¿no?
Sí, claro. Por eso mismo te decía. También he jugado en varias posiciones estos 2 años en primera. Luego de extrema, he jugado de media punta, doble punta. Único punta, entonces nada, me podría acoplar a cualquier posición yo trabajaré muchísimo para poder jugar y en la posición que me toque tratar de hacerlo de la mejor manera.
Has dicho en tu presentación que quieres asentarte en un proyecto más allá de cesiones, pero claro, es que llegaste al Watford en el enero del 2017 y desde entonces han sido continuas cesiones. No hay opción de poder seguir en el Getafe, pero supongo que no te disgustaría poder asentarte en un equipo, y si es el Getafe, mejor que mejor, ¿no?
Bueno, si el tema del contrato está así, sin opción de compra, lógicamente esto puede cambiar al final de temporada, uno nunca sabe, pero bueno, es cierto que me gustaría obviamente pertenecer a un proyecto, estar varios años en un gran club como es el Getafe, y nada, esperemos. Yo solamente quiero hacer un gran trabajo este año y después veremos qué sucede.
Bueno, si miramos a tu pasado, Cucho, tienes récords impresionantes, ¿eh? Con 15 años debutaste en la primera B colombiana, o sea, en la segunda. Con 17 ya jugabas en la primera de tu país. Un récord de precocidad, ¿eh?
Sí, todo ha sido todo muy rápido. He madurado muy rápido. De verdad que todo ha venido de la mano. Salí también a los 18 de Colombia aquí a Huesca, entonces con 18 ascender también a primera división. Es que ha sido todo muy rápido, pero bueno, muy agradecido con Dios por todo esto y nada, espero seguir estando en esta liga.
Y con 19 debutabas con 2 goles con tu selección frente a Costa Rica.
Bueno, también. Único partido que he estado con la selección y bueno, tuve la oportunidad de marcar esos 2 goles. Nada, también se trabaja para eso, para poder estar en la selección muy pronto.
Oye, Cucho, hoy ha sido presentado junto con Enes Unal, está también Mata, Molina estaba, aunque todo parece indicar que no va a seguir en el Getafe, pero vaya poderío ofensivo que tiene un conjunto que tiene fama de defensivo, pero vais a tener que jugar las castañas, como se suele decir popularmente, va a ser duro la competencia en el ataque.
Sí, lógicamente, Enes y yo venimos con la idea muy clara de que va a ser jodida la competencia. El delantero aquí han hecho un muy buen trabajo, pero nada, venimos a aportar, no venimos a reemplazar a nadie o nada de eso, venimos a aportar, venimos a ayudarle al equipo, necesitamos ayudarle con goles, asistencias y buen trabajo.
Oye, te quiero preguntar por 2 nombres propios, Cucho. Uno por Cubo, que era buen amigo tuyo allí en Mallorca, que este año se va a Villarreal. ¿Le ves en el Real Madrid en un futuro próximo?
Claramente es un ataque, tiene muchísima calidad, tiene mucha madurez, es un gran profesional y entonces nada, espero verlo en el Madrid, pero nada, que vaya con calma, tengo muy buena amistad con él, ojalá haga un buen trabajo este año con el Villarreal y nada, a ver qué sucede para su futuro.
Y vienes aquí a Madrid, donde están James y Arias. No sé si van a seguir los dos aquí, pero de momento aquí están. ¿Tienes relación con ellos?
Sí, tengo relación con los dos. Un poco más con James, que compartí un poco más con él. No sé qué pasará con él. No he hablado últimamente sobre eso. La verdad que no hablamos mucho de eso, pero bueno, ojalá que la decisión que tome sea la mejor para él.
Bueno, allí en Colombia es un ídolo. Lógicamente, igual también para ti lo es, porque es un jugador ya más consagrado. ¿Entiendes lo que le está pasando estos años o no?
Sí, claro. La verdad que es un ídolo para mí y para todo Colombia. Y bueno, lastimosamente, por muchas razones, no está en su mejor momento. Pero es un tipo que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas bien. Y al final, cuando obras bien, las cosas te saldrán bien tarde o temprano. Entonces, nada, seguramente este año será mejor para él.
Y la última, Cucho, vienes de 2 descensos consecutivos, que no deja de ser una espina para un futbolista, y llegas a un equipo que en principio debe pelear por honores más altos, incluso por meterse en Europa, si sigue el equipo, como está en las últimas temporadas.
Sí, bueno, lastimosamente vengo con ese tachón, por decirlo así, de descender 2 años consecutivos, lastimosamente. Un descenso duele bastante, pero te suma mucha experiencia. Lógicamente aquí el primer objetivo es mantenerte primera, pero con el listón que ha puesto el equipo estos últimos años, lógicamente tengo con la ilusión de pelear un puesto en Europa y espero que este año no sea la excepción y espero hacer un gran trabajo.
Pues es Cucho Hernández, el nuevo jugador del Getafe, que empieza a trabajar ya mismo a las órdenes de Bordalás. Cucho, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Vale, a ti, muchas gracias, un abrazo.
Llega cedido sin opción de compra, todo lo contrario en Es Unal, 5 temporadas, Quique.
Nada más y nada menos, 23 años, jugador turco procedente del Villarreal, aunque ha jugado cedido en las últimas temporadas tanto en Levante como en Valladolid. Llega en, bueno, es un hombre que por el que se ha pagado 9 millones de euros. En su día el Villarreal llegó a pagar 14 millones de euros por él, procedente del Manchester City. Es un hombre que llega con muchísima ilusión, es un hombre con poderío ofensivo, es cierto que no ha marcado demasiados goles, pero aprieta mucho la zona ofensiva, y lo ha dicho en la presentación en el día de hoy, está deseando jugar en el equipo de Bordalás.
Hay muchos motivos. En principio, Getafe es un equipo muy familiar y creyendo mucho. Aquí el equipo tiene estabilidad y jugadores creen mucho. Y Mister, equipo tiene mucha confianza en mí, es muy importante. En otra mano, yo quería entrenar, trabajar con Mister. Creo que puede mejorar mucho con su sistema y mirada de fútbol.
Y es que hay muchos jugadores deseando jugar con José Bordalás. El que no lo va a poder seguir haciendo es Jorge Molina, que ya ha pasado reconocimiento médico con el Granada y se espera que en las próximas horas sea presentado con el conjunto nazarí. Por cierto, va a formar pareja de ataque, o podría hacerlo con Soldado. Sí. 38 años uno, 35 el otro. Entre los dos sumarían nada más y nada menos que 73 años. Quién sabe lo que puede hacer el conjunto granadino con estos dos hombres en la punta de ataque. Y también, en este caso hablamos de la parcela defensiva, el Getafe está muy cerquita de hacerse con los servicios de Mathieu Peyvernes, creo que lo digo bien, es un central francés de 29 años, ha jugado en el Lugo, cedido por el Almería, estaría muy prontito, como decimos, de recalar en el conjunto azulón.
Gracias, Quique. En segunda división, el Elche ya es equipo de primera. 5 temporadas después, vuelve a la máxima categoría. Así estaban los jugadores del equipo ilicitano sobre el mismo césped de Montilivi. Minuto 96, 15 segundos, Peramilla hace el gol del triunfo, Javier.
Con uno más sobre el verde de Girona, el conjunto ilicitano rozó la gloria, tocó el sueño de conseguir el ascenso a la primera división. ¿Quién se lo iba a hacer a decir hace casi un mes cuando empezó todo este periplo? Y evidentemente, pues ha conseguido el gran objetivo. Después de 4 partidos en los que ha dejado su portería cero, el equipo de Pacheta es el tercer y último integrante que sube este año a la primera división. Como dices, Pacheta para mí fue el hombre que ha dirigido a este equipo hasta la gloria, y aunque está en duda su futuro, es la quinta eliminatoria de manera consecutiva que ha ganado el Elche para conseguir 2 ascensos en 3 años.
Igual que me siento máximo responsable en la derrota, ahora me siento partícipe de esta victoria. Yo estoy hoy feliz. Estoy feliz porque el camino que hemos hecho era inimaginable. Ahora es momento de disfrutar, momento de valorar lo que hemos hecho y momento de saborearlo.
Por cierto, ¿sabéis el lío que hay montado en segunda división con el asunto del Fuenlabrada? Se espera, por cierto, el fallo del comité de competición para el miércoles o el jueves para saber qué dice sobre si el Fuenlabrada desciende o no a la segunda división B. Luego vendrán recursos. Con total seguridad, pase lo que pase, la Federación Española de Fútbol le ha dicho a la Liga no a la propuesta de calendario hasta que no se solucione este caso. Así que por el momento no hay fechas ni va a haber calendario de enfrentamientos como es habitual en el mes de julio. Tradicionalmente, esta vez estamos en agosto, y sin este asunto concluido no va a haber calendario. Nos vamos hasta Elche, compañero de Apun Radio, Raúl Pina. Raúl, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién lo iba a decir, eh? Se metió el Elche en la promoción en el minuto 95 con aquel gol de Bobby de penalti frente al Fuenlabrada, la victoria del Depor, y en el 96-15 se mete en primera.
Sí, y además aquel gol contra el Oviedo también en el minuto 86, creo que fue de Peremilla también en la última jornada. Bueno, que ha sido el guión de esta película para el Elche, es un auténtico fenómeno, y habría que pasar a la gente de HBO, ¿no?, de Netflix, porque la verdad es que el Elche ha habido un final de liga de película, ¿no?, de serie de televisión, con esos finales, fíjate, un equipo que no ha encajado ningún gol en los 4 partidos que ha disputado de playoff, eso no lo había conseguido ningún equipo hasta la fecha, y además
concretando todas sus ocasiones de prácticamente ayer, solo tiró una vez entre los tres palos y fue ese cabezazo de Perenilla contra el Zaragoza. También hubo un solo disparo entre los tres palos y fue el gol de Nino. Pero al final, la suerte le ha sonreído al Elche, la suerte y el trabajo, ¿no? Yo creo que también detrás está, como bien hablabais, de la mano de Pacheta, que ha conseguido el equipo funcionara como un auténtico reloj.
Raúl Pacheta, que no tiene garantizada su continuidad. Hoy se va a decidir, ¿no?
Sí, yo creo que a lo largo de las próximas horas se sabrá si continúa o no al frente del Elche. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de pasta, como podríamos decir vulgarmente. Es una cuestión más de proyecto, ¿no? Si el proyecto convence a Pacheta, Pacheta continuará en el Elche, ¿no? Tienes una problemática cuando tu propietario está en Argentina, entonces aquí las decisiones tienen que ser más rápidas, más celéricas en el tiempo y no pueden demorarse, no pueden dilatarse. Y yo creo que si a Pacheta se le propone un proyecto con sentido, riguroso, para continuar creciendo en primera división, no tengo la menor duda de que él va a continuar, porque está muy a gusto. Tú vas hoy por Elche y hay dos referentes para el conjunto franquiciero y para su afición. Uno es Nino, que va a continuar. A sus 40 años cumple el sueño del ascenso con el Elche y disputará la próxima temporada con el conjunto franquiciero de partidos en primera división. Y el otro es que Pacheta continúe, porque será el alma mater y el protagonista, ¿no? Ha llevado al equipo en tres temporadas desde la segunda división B a la primera.
Casi nada. Raúl Pina, Apun Radio, un abrazo. Muchísimas gracias,
A vosotros, un abrazo. Adiós.
Y en segunda división hay movimiento. Quique, el Fuenlabrada ha cerrado tres contrataciones en apenas 24 horas.
Nada más y nada menos, sí. Se desprende de un jugador muy importante como es Hugo Freire, ahora lo comentamos, pero se hace con los servicios de Alex Mula, procedente del Málaga. Ha pagado el conjunto fuenlabreño 1 millón más medio más en variables. Es un jugador que estuvo cedido el año pasado en el Alcorcón. Muchos jugadores en trasvase entre el conjunto alfarero y el fuenlabreño. Tuvo que salir del Málaga por el tope salarial. Ya decimos, el año pasado estuvo en Alcorcón, ahora recala en el Fuenlabrada. Además, fichaje de un francés, Abou Kanté, tres temporadas, un extremo izquierdo de 26 años. El año pasado estuvo cedido en el Le Mans, procedente del Círculo de Brujas. Y otro jugador que a mí personalmente me encanta, que es Jesús Tamayo. Le conocemos, canterano del Alcorcón, estuvo jugando bastantes años en Alcorcón B. También canterano del Getafe, estuvo jugando en el Getafe B. El año pasado estuvo también en el Rayo Majadahonda. Jugador con etiqueta pasado estuvo también en el Rayo Majadahonda, jugador con etiqueta MAT, como solemos decir aquí en Onda Madrid. Para mí un jugador muy interesante, uno más, el tercero de los que se hace el Fuenlabrada.
Hugo Fraile, que va al Alcorcón, gran fichaje para el equipo de Mere, que lo conoce perfectamente porque ya lo tuvo ahí. Y Dani Toribe, por cierto, ha rescindido contrato. Y uno de los nuevos del Alcorcón es Fidel Escobar, que es un central panameño que llega procedente del Córdoba, o había estado cedido en el Córdoba la pasada temporada. Fidel, buenas tardes. Bueno, pues llegas al Alcorcón, firmas tres temporadas, te ha costado mucho llegar hasta el fútbol español, llegar hasta la segunda división,
Claro, cuesta mucho, todo el sacrificio, todo el trabajo. Gracias a Dios hice un buen año en Córdoba y bueno, se dio los resultados.
Tú antes ya habías jugado en Portugal, en Estados Unidos, en México, ahora en el Córdoba. En definitiva, que llevas muchos años haciendo un gran esfuerzo para llegar a un buen club, a una buena categoría, y esta es la recompensa, ¿no?
Sí, claro. Venía trabajando desde hace años, de Portugal, muchos clubes, a préstamo. Fui a Córdoba en mi último año, pero bueno, ya se dieron las cosas. Vine al Alcorcón, me firmaron por 2 temporadas y bueno, ahora tengo que hacerlo de la mejor manera.
¿Cuándo se ponen en contacto contigo? ¿Inmediatamente te interesa la oferta? ¿Cómo se produce la negociación?
Bueno, la negociación fue a través de mi agente. Yo estaba de vacaciones con mi familia, todo esto complicado, el confinamiento y estas cosas de salud. Y yo estaba entrenando en Panamá, pero mi agente estaba en comunicación con ella. Habían clubes de alto nivel también atrás mío. Pero bueno, esto apresuraron la etapa esta de compra y esto, y bueno, se dio tan rápido con mi agente.
Central, 25 años, puedes jugar de medio centro. Te conocía el director deportivo del Alcorcón porque él ya había trabajado en el Córdoba. No sé qué primera impresión te ha llevado del club, del entrenador.
Bueno, sí, Emilio ya estaba en Córdoba mucho tiempo, me venía siguiendo. Y pues nada, el técnico muy bien, nos trata bien, conversa con nosotros y está a disposición de los jugadores y eso es importante.
Bueno, hay que decir que Fidel Escobar es un fijo en la defensa de Panamá y que jugó el último Mundial, que fue un Mundial histórico, porque era la primera vez que Panamá participaba en una Copa del Mundo, Fidel.
Sí, claro, de hecho le doy gracias a Dios, a mi familia, al profe, que me dieron la oportunidad de jugar la eliminatoria, jugar el Mundial, y la verdad, tan joven, eso me llena de motivación porque las cosas no se hacen tan fácil, son difíciles, pero se trabaja para llegar a alto nivel.
Bueno, contabas tú en una entrevista recientemente que el día que Panamá se clasifica para el Mundial, el presidente del país dio un día libre a todo el país.
Sí, claro, cuando nos dimos esa clasificación, que salimos a la calle, el presidente entró al túnel y al vestuario y dijo que iba a un día libre porque era histórico para nuestro país.
Jugaste contra Bélgica, contra Inglaterra, contra Túnez, 3 derrotas, pero bueno, aquello era histórico, es una participación que quedará para siempre en tu memoria y en la del país, ¿no?
Sí, cuando se dieron los sorteos se vieron que nos iban a enfrentar con buenos países, con grandes jugadores. Nos enfrentamos con Bélgica, nos quedó una experiencia, con Inglaterra, con Túnez. Fue una linda experiencia, pero tenemos que aprender de ello y saber que ir a un Mundial no es tan fácil.
Tú valoras lo que estás viviendo ahora porque siempre has contado que provienes de un barrio difícil allí de Panamá, de una zona roja que tú llamas, ¿no?
Sí, claro, en Panamá hay muchas zonas rojas y muchas personas que no valoran su vida y bueno, soy una de esas que mi madre y mi padre siempre me han apoyado, los que están alrededor de mí, en un barrio que siempre han querido lo bueno para mí porque vieron un potencial en mí y yo siempre he dicho que el barrio todo no es malo, pero uno siempre tiene que esperar y llegar a esperar ese momento y aprovecharlo.
Podríamos considerarlo un barrio peligroso, ¿no?
Sí, es área roja, por decirlo así.
Una zona roja de la que saliste. Además, lógicamente, el poder llegar al fútbol profesional supone que has podido ayudar a tu familia, aunque siguen viviendo allí, ¿no?
No, sí, claro, mi familia sigue viviendo ahí. Yo sí vivo con mi esposa, con mis hijos. Siempre me lleva mi madre conmigo, pero Dios primero, cuando se me den la cosa, yo sé que yo primero le tengo que cumplir un sueño a mi padre.
Pues es Fidel Escobar, el nuevo central del Alcorcón, uno de los fichajes que ya tiene cerrado el equipo alfarero para la próxima temporada. Fidel, bienvenido y toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias, saludos.
Vamos con motor, doble cita este fin de semana. Juanma Fernández, director del programa Pole Position de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
En MotoGP, finalmente victoria histórica del portugués Oliveira y tuvimos a Maverick Viñales que se tiró de la moto cuando iba a 220 por hora porque se había quedado sin frenos.
Una auténtica locura, ¿no?, lo de Maverick Viñales. Es verdad que también se le puede tachar de irresponsable, ¿no?, como algunos pilotos han dicho. Y es que notó desde la cuarta vuelta que se iba quedando sin frenos y al final, pues muchas precauciones que tomara, la única opción que tenía es tirarse de la moto cuando ya rompió, explotó, según decía él. Y es que...
Vaya, parece que se ha interrumpido momentáneamente la comunicación con Juanma, la recuperamos en un momento. Aprovechamos para escuchar a Marc Márquez, que hablaba con los compañeros de DAZN, sobre el tiempo que les queda todavía. 2-3 meses fuera de los circuitos, como mucho llegará a competir en alguna prueba al finalizar la temporada, pero ya solo piensa en la siguiente.
Decirles que voy a volver lo antes posible, pero cuando esté bien, ya que, bueno, ya te digo, espero perder un año, pero que vengan muchos por delante. Y nada, ahora pues son más cautelosos, pues mucho tiempo de recuperación, pero está claro que una vez la temporada perdida, vale más recuperarse bien y volver lo más fuerte posible cuando el cuerpo lo pida.
Marc Márquez, por tanto, que ya no va a volver a competir casi con toda seguridad, quieren recuperarle plenamente si estará la próxima campaña. Decía que la victoria finalmente fue para Oliveira, el portugués. Primera victoria de un piloto portugués en la historia de la MotoGP. Pol Espargaró entró líder a la última vuelta, pero se vio superado y acabó en la tercera posición. Y como comentábamos antes, Maverick Viñales se tiró de la moto cuando estaba a 220 kilómetros por hora. En un momento estamos con Juanma Fernández, vamos mientras tanto con otras noticias del fin de semana. Mientras recuperamos esa comunicación, vamos con lo ocurrido esta madrugada en la NBA. Un estelar y decisivo Doncic da la victoria a los Mavericks frente a los Clippers, Javier.
Sí, porque no es un dato baladí, ¿eh? El base esloveno ha logrado el segundo triple-doble consecutivo, nueva marca en playoffs, con 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias, lo que convierte a Doncic, además, en un jugador que ha logrado la canasta decisiva en la prórroga para vencer por 135-133 a Los Ángeles Clippers.
Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go!
Creo que son emociones, la adrenalina. Esta mañana no me sentía muy bien, pero tan pronto como pisé la cancha supe que podía ir. Y mis compañeros me ayudaron mucho ayer, el personal, la gente que no escucha sus nombres, ya sabes, hacen un trabajo increíble conmigo, están aquí conmigo todo el día y ese resultado es el que obtenemos.
Los Mavericks llegaron a ir abajo en el marcador por 21 puntos, terminaron igualando la serie a 2 y, por cierto, doble-doble de Serge Ibaka en el triunfo por 122 a 150 de los Toronto Raptors.
En ciclismo, Luis León Sánchez, campeón de España en ruta por primera vez.
Sí, campeón de España contrarreloj en 4 ocasiones. Luis León Sánchez nunca se había enfundado el maillot rojigualda en la prueba en ruta y lo consiguió a los 36 años en la provincia de Jaén.
Yo solo tenía una oportunidad de esperar, esperar y esperar el último momento. Sabía que Jesús lo iba a probar. He tenido la calma de dejarle, de saber cuál era mi distancia y al final ha salido todo bien.
Este lunes debutan Roberto Bautista y Pablo Carreño en Cincinnati,
sí,
tenis.
Primero lo hará Carreño frente a Kachanov y no antes de las 8 de la tarde Roberto Bautista se enfrenta a Richard Gasquet, el tenista francés. También hoy será el turno del número uno del mundo Novak Djokovic.
Y en golf, John Ram vuelve a ceder el número uno del mundo en la PGA.
Sí, en la Noria, que es ahora mismo la parte de arriba del ranking mundial de golf, a John Ram le tocó bajar de nuevo. El vizcaíno entregó este domingo el número uno del mundo a Dustin Johnson, colosal en el The Northern Trust.
Nos quedan 3 minutos, volvemos con Juanma Fernández. Juanma, que se había cortado, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, aquí estoy.
Me comentabas lo de Maverick Viñales, que a 220 por hora se tiró de la moto porque se quedó sin frenos.
Efectivamente, y es que Brembo llevó una nueva composición de frenos y pinzas más grande debido a los problemas del fin de semana pasado, no fue suficiente y optó además Maverick Viñales por no poner esa nueva especificación. Al final tuvo que tirarse de la moto en marcha cuando explotó el propio freno, no tenía otra opción y por suerte sin consecuencias para el piloto.
Quartararo sigue líder, 3 puntos de ventaja sobre Dovizioso. Acabamos de escuchar a Márquez mientras recuperábamos la comunicación, se acabó la temporada para él, así que va a estar muy peleado el título, ¿eh?
Un mundial loco, ¿eh? Sin Márquez hemos tenido 4 ganadores en 5 carreras, un Marc Márquez que solo piensa en estar recuperado al 100%, en volver cuando pueda optar por ganar y recuperar ese ADN suyo, que es atacar siempre y volver a arriesgar.
Lo comentábamos en el prólogo del programa, Jorge Martín, el madrileño, ganó la carrera de Moto2, pero le penalizaron por pisar el verde que circunda el asfalto, pisarlo levemente y no sacaba ninguna ventaja, pero le penalizaron con un puesto y al final BSX se llevó el triunfo.
Así es, el problema aquí es el criterio, ¿no? Y es que en MotoGP sucedió con Espargaró lo mismo, no fue sancionado y el espíritu de la norma es evitar el beneficio en esa acción. No existió pues, porque Jorge no ganó nada y así lo entienden incluso pilotos como Valentino Rossi, ¿no? Que ha dicho, hay que aclarar y no puede ser que se sancione en Moto2 quitando una carrera la victoria en una carrera y no así en MotoGP.
¿Cómo queda el Mundial en Moto2, Juanma?
Pues en Moto2 tenemos ahora mismo, que es lo positivo, a Jorge Martín a solo 8 puntos de Luca Marini, empatado a puntos con Bastianini en la segunda posición. Así que fantástico y con la moral arriba para llegar al nuevo triplete, habrá un descanso hasta septiembre y no volveremos a tener carreras en MotoGP.
En Moto3 ganó Vietti y en las 500 millas de Indianápolis ganó el japonés Takuma Sato, Alonso 21º. Palou no pudo acabar porque se estrelló contra el muro.
Mala suerte para los nuestros. Segunda edición que gana ya el japonés. Y en el caso de Fernando Alonso, que pudo finalizar 21º tras remontar hasta la posición número 15, pues le ocurrió eso que nos ha pasado alguna vez a todos. Te empujamos y mete luego primero a segunda que arrancamos de nuevo. Pues así fue. Hasta esa 15 posición en la que llegó Fernando Alonso y el problema pues es que le evitó la posibilidad de remontada porque tuvo una vuelta de penalización, no pudo recuperarla en esa fase final y a partir de ahí pues imposible, ¿no? Y mala suerte para Alex Palou, que ha tenido accidente en la vuelta 122 cuando iba noveno tras adelantar a 4 coches y estar en modo ataque. Una pena porque él mismo afirmaba al terminar que tenía coche para intentar ganar.
Eso sí, ya sabéis que Takuma Sato pudo brindar con leche, como ya nos contó Juanma el pasado viernes. Juanma, un abrazo, ¿eh?
Fuerte abrazo para todos.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos. Ya está preparada Marta Zúñiga, aquí a mi derecha, con todo el equipo para contaros la última hora de la comunidad y del mundo. El partido de la una vuelve ¿cuándo? Mañana a la 1:03. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.